Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la historia de un egresado de la División de Ciencias Económico-Administrativas. La experiencia de un estudiante oriundo de Texcoco y que la vida profesional le ha tenido vericuetos que lo han llevado a experiencias profesionales muy completas y satisfactorias. Conozcamos esta historia acompañados de la voz de Stephanie. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Billy José Ramírez Esquivel, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. ¿Qué tal, licenciado? Perdón. Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empecemos.
Sí, claro que sí. Pues platíquenos de dónde es originario, cómo se enteró de la escuela.
Bien, pues yo soy de aquí de Texcoco. Yo realmente pues no sabía mucho de la universidad, siendo, a pesar de ser de aquí de Texcoco, no tenía mucho conocimiento pues de las carreras o de lo que se impartía, sino que hasta cuando nos fueron a dar pláticas a mi secundaria, pues me enteré un poquito del sistema y cómo era, pues me llamó la atención para aplicar para el examen a preparatoria. Y bueno, en ese entonces afortunadamente pues fui seleccionado. Yo me causó mucha felicidad, sobre todo a mis papás también.
¿Y tenía algunas otras opciones de preparatoria?
De hecho hice también, en ese entonces todavía se hacía el examen de COMIPEMS, hice examen para la EPT, la Escuela Preparatoria de Texcoco, y también fui seleccionado. Sin embargo, como el examen de aquí es antes al de la EPT, pues
sí, claro.
Mis papás me sugirieron y pues bueno, también por las ventajas que veía yo aquí en Chapingo, pues decidí quedarme en Chapingo.
Ah, muy bien. Entonces no tenía ningún panorama de Chapingo. O sea, entró en blanco.
Así es. Sí, no conocía muy bien qué es lo que se hacía, qué carreras había. Pues sí, básicamente me fui enterando sobre la marcha.
Ok. ¿Y cómo fue su estancia como estudiante de preparatoria?
Pues sí, fue un poquito complicada, la verdad. Al principio pues yo la verdad no sabía que había que inscribirme en segundo de preparatoria.
Sí.
En ese entonces ya iban a hacer elecciones para consejeros y yo ya no aparecía en las listas de asistencia. En eso un maestro me dice, como a manera de broma, seguramente te dieron de baja. Yo dije, pero pues, ¿por qué me darían de baja? He aprobado todas mis materias.
Claro.
Posteriormente, pues bueno, fui a la dirección académica y me dicen que sí, efectivamente estaba dado de baja por abandono. O sea, el hecho de que no me haya inscrito, no haya venido los primeros días a inscribirme, pues me dio de baja por abandono. Para esto, pues bueno, un profesor de ese entonces, conocido pues muy, muy afortunadamente, me apoyó para, digo, no me daba clases a mí, pero yo lo conocía externamente, el maestro Manuel Cañada, digo, en paz descanse. Él me ayudó aconsejándome qué es lo que debería hacer, meter mi caso al consejo para que pues yo demostrara que yo seguía asistiendo a clases regularmente y demás. Solo fue un pues error de que no me pude inscribir.
Claro, de falta de información.
Que
no.
Así es.
Porque su jefe de grupo en todo caso les tuvo que haber dado ese informe, ¿no? O seguimiento.
Pues sí, ahora sí que me extraña que no me haya enterado, porque pues si no, en retrospectiva no recuerdo en qué momento pues nos hayan dicho o sí, claro, tal vez fue un descuido mío. Pero...
No, y es que son trámites que un niño de 15 años está haciendo como ya un adulto universitario.
¿Sí? Así es. Sí, y en ese entonces pues mi mamá quería venir a Chapingo a ver para qué podía ayudar, pero pues sí, en la dirección académica o los profesores les dijeron, pues no, aquí desafortunadamente sí, los estudiantes ya se valen por sí mismos, sí, claro, y tienen que ellos hacer su trámite. Y pues bueno, afortunadamente yo conseguí cartas con los maestros que pues que me firmaron. Asistió. Ajá, me firmaron de que yo estaba asistiendo regularmente a clases, que no tenía problema, pues a menos de que reprobara, claro. Pero yo era un alumno regular para ellos, aunque no estaba en sus listas, pues me anotaban en la lista. Y afortunadamente el consejo decidió que sí podía yo continuar, digo, salvo una multa que pagué ya después, y sin problema pude continuar sin perder ni el año ni nada y
ay, qué
pude
bueno,
seguir.
Qué bueno, no, porque pues sí, muchos no saben de todos los trámites que hay en Chapingo porque desgraciadamente a veces uno no va a las pláticas o a veces sí, pero pues son tantos que,
sí,
que uno se olvida, pero qué bueno, qué bueno. Y posterior a ello, ¿cómo fue su experiencia ya como estudiante?
Pues fue muy grata. Digo, al principio sí, bueno, retomando un poquito, sí fue complicado para mí, pues como yo bien lo comento, soy de aquí de Texcoco. Yo tenía pues muchos amigos que se fueron sobre todo a la IPT o a la preparatoria 100. Y pues al principio no quería como tal yo estar porque yo quería seguir con mis amigos viéndolos.
Claro.
Pero posteriormente con ya la convivencia y con los nuevos amigos que yo fui creando aquí en la prepa, pues como que ya fui sentando bases. Uh-huh. Así también yo estuve en taekwondo cuando estuve en la prepa. Uh-huh. Y pues fue una disciplina que pues me gustó mucho. Digo, ya posteriormente desafortunadamente no la seguí, uh-huh, pero pues sí es algo que me agradó. Las actividades culturales también pues intenté aprovecharlas. Digo, me sí, metí un tiempo a guitarra clásica.
Ah, bien.
Pues quise tomar también teatro, me parece que había, digo, esa ya no me dio mucho tiempo de tomarla. Uh-huh. Y también box, aparte de taekwondo. Oh. Tomé unas clases de box, pero uh-huh, pues decidí mejor seguirle un poquito más en taekwondo.
Todos los deportes de contacto. Sí. Muy bien. Y bueno, en esa etapa mencionaba que no tenía ningún acercamiento con Chapingo. ¿Se le hizo uh-huh difícil como esa parte agrícola, las prácticas, como pues?
Sí, al principio sí se me dificultó un poco porque pues bueno, si bien Texcoco es una zona pues no tan urbanizada, uh-huh, pero pues también en el centro de aquí del municipio pues no hay como no esa formación agrícola, campo y demás. Al principio, sí era pues difícil el pensar, bueno, en sembrar, en deshiervar, estar pues todo el día en la universidad prácticamente porque los maestros bien decían, aquí es una universidad
de tiempo completo.
Y pues sí, es algo que al principio pues a mis papás también me decían, ¿por qué estás todo el tiempo en la universidad? Les digo, pues es que ahí
sí es la prepa, ¿no? Todavía no es la universidad.
Exactamente, sí. Y como hay, cada semestre nos cambiaban, bueno, yo nunca pedí cambio de, o sea, permuta, que uh-huh, es lo que muchos compañeros hacían.
Sí.
Yo al principio en el primer semestre, en la tarde, en el segundo semestre en la mañana y así.
¿Y cómo le hacía con las actividades deportivas? ¿O eran muy, muy, muy en la noche?
Ajá, no, cuando yo iba en la tarde, las actividades deportivas eran en la mañana, las 9, 10 de la mañana. Y si cuando iban las clases en la mañana, las actividades deportivas eran por la tarde. O sea, es la flexibilidad que afortunadamente se tiene aquí en la universidad.
Sí, sí, sí.
Que pues se ajusta a los diferentes horarios que uno esté.
Uh-huh.
Y pues bueno, esto, las prácticas agrícolas que se hacían, pues el sembrar, deshiervar y todo eso, pues se hacían también en horarios pues que estuviera uno libre de las clases presenciales en el salón.
Sí, claro.
Y pues bueno, también era responsabilidad de uno ver cómo va tu cultivo, porque pues era lo que te calificaban en sí, gran medida, aparte de los exámenes generacionales de agronomía.
Sí.
Sí, afortunadamente los surcos que sembré, que fue zanahoria, luego tomate de cáscara, pues sí se me dieron.
Sí se dieron. Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque hace rato casi le digo ingeniero, pero a ver, cuénteme, ¿por qué esa? ¿De dónde surgió ese interés por la licenciatura en comercio?
Pues en un principio, ya cuando estuve yo en la prepa, pues sí, ya me puse a investigar y pues las carreras que había dentro de la preparatoria. Una de las clases que tuvimos fueron los problemas socioeconómicos de México.
Okay,
no estoy seguro si todavía se dé esa materia o sea algún nombre diferente o sea la misma. Me interesó mucho y dije, bueno, ¿qué camino tengo que seguir para pues estudiar algo parecido? Y pues bueno, ya nos comentaron que pues era en la DICEA, en la División de Ciencias Económico Administrativas, que estaban pues estas cuatro carreras, que era todavía en ese entonces licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios, ingenieros en Economía Agrícola, licenciados en Administración de Empresas Agrícolas, me parece, ingenieros en Economía Rural, más o menos, no recuerdo bien de las cuatro. Las cuatro carreras. Ya en ese entonces, pues, pues sí, en tercero, ya cuando decidimos por las carreras, yo puse en primera opción, porque nos ponen a elegir tres opciones. En la primera opción puse la DICEA, en segundo lugar puse agroindustrias y en tercer lugar seleccioné mecánica. Pero pues sí, afortunadamente, pues me gustó en el primer año de la DICEA, bueno, que es cuarto año de la estancia en Chapingo. Estuve el tronco común, que es el que nos dan pues al general de los que nos vamos a la DICEA. Es un año de tronco común, todo cuarto año. Y ya después de ese cuarto año, ya uno elige en qué se quiere especializar de las cuatro carreras que tiene la DICEA. Ya estando ahí, asistimos a las pláticas que dan los coordinadores de cada carrera y pues me interesó mucho la parte de comercio internacional, la parte de la logística, mercadotecnia y demás, pues fue la que elegí, licenciado en comercio internacional de productos agropecuarios, insisto, porque actualmente ya no es de productos agropecuarios.
Sí, ya cambió. Y bueno, ¿en algún momento no quiso regresar quiso ir a ver a agroindustrias, a mecánica?
Sí, tuve contacto con agroindustrias, sí me llamó también la atención, pero me gustó más la parte de la economía, la parte pues sobre todo la estadística es lo que me llamaba la atención, la parte de estadística, pero enfocada pues a la economía.
Muy bien. Y bueno, sabemos que ahí en DICEA y sobre todo en comercio viajan muchísimo. ¿Cuál fue alguno de los viajes que lo marcó, que lo motivó a seguir estudiando eso?
Sí, bueno, en realidad también sí es uno de los motivos por los cuales me decidí por DICEA, por los viajes. A mí en lo personal sí me gusta mucho viajar.
Sí.
Y bueno, retomando también un poco antes, después de prepa, no estaba muy seguro yo de seguir en Chapingo, pero sí decidí también hacer examen para la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, en la licenciatura en turismo.
Muy bien.
Afortunadamente me quedé también en turismo, hice el examen, he tenido la fortuna de quedarme, pero ya viendo más el programa de comercio, o bueno, de la DICEA en general, decidí mejor quedarme. Y pues sí, la verdad creo que me hubiera arrepentido de no elegir.
De no haberse quedado.
De no elegir Chapingo.
Sí. Y respecto a los viajes, ¿cuál fue el que más le gustó? O incluso de preparatoria.
Sí, sí tuvimos muchos viajes. En preparatoria fueron la mayoría al estado de Oaxaca. Fuimos en primero a Veracruz. En segundo y en tercero nos tocó ir al estado de Oaxaca. Pues en preparatoria, pues sí han sido como importantes, sobre todo por el hecho de que a mí me impresionaba mucho que llegábamos a una comunidad que estaba muy alejada de todo, de entre los cerros, y eran comunidades de no más de 100 personas. Esos fueron como que los viajes que sí me pues representaron mucho para mí, porque era, Si no los conocía, era difícil imaginarme cómo la gente vive en esos tipos de comunidades.
Sí, claro.
Que pues bueno, se autosustentan, pero pues ellos dicen, por ejemplo, los productores, vamos aquí a mi parcela, porque los maestros nos decían, tienen que ir con un productor a apoyarlos, a fumigar, a deshiervar y que les cuente pues su historia también. estos productores nos decían, vamos aquí a mi parcela, hasta aquí adelantito. Y lo que ellos caminaban era una hora, dos horas.
Cerquita.
Cerquita. Hora. Para ellos era su camino diario.
Sí,
eso pues sí, sí me impresionó porque pues uno no lo ve así en una zona pues urbanizada.
Sí, claro, no. Jamás.
Y bueno, esos ya fueron los viajes en preparatoria. Uh-huh. Ya después en la carrera sí tuvimos oportunidad de ir al sureste en el primer viaje que fue. No, perdón, al noroeste, que fuimos a Mazatlán. De Mazatlán nos fuimos en ferry a La Paz.
Wow.
12 horas en ferry. Fue también una experiencia, pues sí, muy, muy agradable, muy grata.
Sí.
Porque pues sí, es impresionante estar en medio de la nada en el barco, en el ferry.
Sí, claro. A pesar de todo lo pesado que pudiera parecer, ¿no? Es más esa emoción de lo nuevo.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, ya de ahí lo importante que visitamos, por ejemplo, fueron las empresas de exportación de productos.
Ah, muy bien.
Que fuimos a exportación de pepino, de chile bel, de tomate, de fresas. Y son empresas muy grandes. Que bueno, adelantándome un poquito, ajá, conectan con todo lo que veo en la actualidad.
Justo a eso íbamos, que sí tiene que ver lo que estudió con su carrera.
Sí,
con
bueno.
Con lo que está trabajando, perdón.
Sí. De hecho, actualmente estoy en el SENACICA, en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Muy bien.
De la Secretaría de Agricultura.
Uh-huh.
Y pues estoy en la parte de importaciones de productos de origen vegetal.
Okay.
Aquí en esta área, pues vemos todo lo que son las gestiones. Bueno, específicamente en mi área, uh-huh, vemos las gestiones para habilitar nuevos mercados, tanto de importación como de exportación de productos vegetal. Insisto, porque estoy dentro de la Dirección General de Sanidad Vegetal y en esta área, como bien lo digo, son las gestiones para las importaciones y exportaciones, porque estos son barreras no arancelarias que se tienen para los productos y es sobre todo para proteger la fitosanidad de los países. O sea, que no las plagas no afecten a los productos de cada país.
De un uh-huh país a otro.
Sí, okay. Tanto de nosotros protegernos de que no nos traigan plagas los productos que nos mandan de otros países, como nosotros enviar productos pues inocuos, sin plagas y pues de calidad.
Sí, claro. ¿Y cómo ha sido esa perspectiva? Porque, o sea, usted lo vio como alumno.
Uh-huh.
Ya siempre es conocido que vamos en autobús, nos pasan por precisamente esos centros, nos bajamos, nos revisan las maletas, uh-huh, y todo, que precisamente para evitar esa contaminación, uh-huh, para evitar que esa inocuidad se pierda. ¿Cómo ha sido esa perspectiva de estudiante y ahora como directivo de eso?
A ver, no me quedó muy claro cómo.
Siendo estudiante, uh-huh, uno lo ve desde la perspectiva de estudiante.
Uh-huh.
Estar en todo, uh-huh, pasar por todo ese proceso. Lo vio también en los viajes de estudio.
Así es, sí.
Pasando por todo, como uh-huh lo menciona, ¿no? Por todas las aduanas, por todas las importaciones, uh-huh, todo eso. Y ahora como director, ¿cómo lo ve diferente? Si está bien, está mal que se hagan ese tipo de inspecciones.
Sí, bueno. Paréntesis, no soy directivo,
ajá,
en sanidad vegetal, pero ajá, sí, bueno, soy enlace, pero okay, sí estoy en la parte de importaciones y exportaciones.
Muy bien.
Como estudiante, pues la experiencia que tuvimos, pues bueno, fue el haber conocido las empresas, el haber pues visto cómo se hacen los procesos, sobre todo pues tanto para mercado nacional como para mercado de exportación.
Sí, sí.
Si bien en retrospectiva no me siento que no fue como un impacto el verlo como estudiante, porque pues bueno, no le tienes como la importancia que es ya cuando ves cómo se refleja en los productos, cómo se reflejan a nivel internacional, perdón.
¿En algún punto pensó que iba a trabajar en eso?
No, de hecho, esto salió pues también por casualidad.
Ajá.
salió a raíz de una compañera de comercio. Bueno, ella ya salió algunos años después de mí y me comentó que estaba una oportunidad en el Senacica. Yo no tenía pues pensado trabajar en Senacica desde un principio y también pues mi carrera como que no era tan afín al área en la que estamos. ¿Por qué? Porque el área en la que estoy son más parasitólogos.
Okay, sí.
Porque ellos pues ven toda la parte pues de las plagas.
Sí, claro.
Para las plantas. Como bien lo comento, estoy en la Dirección General de Sanidad Vegetal y en esta área pues son parasitólogos y fitotecnistas principalmente. Ya posteriormente el director general de Sanidad Vegetal me comentó que buscaban incluir de otras áreas pues para darle una mayor riqueza a la dirección.
Sí, por supuesto.
Y sobre todo, pues bueno, yo que soy de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios, podía pues darle otra perspectiva tal vez a lo que realizamos.
Sí, claro, y sí se complementa, ¿no? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué actividades realizan en conjunto?
Sí, pues bueno, en mi estadía ahí, lo que hemos realizado como nuevo, por así decirlo, uh-huh, son los análisis estadísticos de importaciones y de exportaciones de productos de origen vegetal, principalmente en el caso de la papa de importación de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Oh, muy bien. Y bien, ¿este ha sido el primer empleo que ha tenido? ¿Cómo ha sido su experiencia laboral?
Sí, bueno, ya después de egresado, mi primer empleo fue como cajero de Banco Santander. Estuve un año, digo, uno cuando sale de la carrera siente que no sabe mucho. Uh-huh. Y salió la oportunidad de trabajar en Banco Santander. Y estuve pues como cajero. El hecho de que yo no estuviera mucho en el banco fue que con los compañeros que hice la escuela de cajeros, que se llama, de otras áreas, de otros lugares del país, por ejemplo, eran dos compañeros de Hermosillo, Sonora, y una compañera de Córdoba, Veracruz, y ellos al medio año pues ya habían crecido hacia otro puesto. Yo desafortunadamente no pude crecer muy rápido porque el trabajo aquí en el centro del país está muy competido.
Sí, bastante.
Y fue por eso que también me desanimé y solo dije, pues solo voy a estar un año y busco otra alternativa. Sí, ya después de ese año en el banco, estuve haciendo tipo investigación, colaboración con algunos profesores de la DICEA. Hicimos proyectos, hicimos dos congresos y también salimos a algunos viajes de campo, uh-huh, algunos prácticas en las que apoyaba a los profesores pues para realizar las investigaciones. Así estuve un año más o menos trabajando y pues también apoyando pues de manera voluntaria al Departamento de Medios Audiovisuales.
Ah, muy bien. Platíquenos más sobre eso.
Sí, eso es como una habilidad o afición que tengo con
perfecto,
los medios audiovisuales, el video, fotografía y edición de video.
Wow.
Aquí pues con mi compañero Luis.
Producción.
Hemos trabajado en algunas ocasiones, hace algunos ayeres.
Sí, sí.
En la producción de videos.
Oh, se extraña, licenciado Billy.
Sí.
Que regrese, dice producción.
Sí, y pues fuimos como que los que empezamos también los videos en vivo. Ah, empezamos a grabar los videos en vivo. Sí. Yo en alguna ocasión de las cabalgatas, cuando las ferias de la cultura rural.
Wow.
Me vine siguiendo la cabalgata desde el centro de Texcoco hasta acá, hasta Chapingo en bici, y yo grabando con mi celular.
No.
Bueno, transmitiendo en vivo.
Sí, lo que sea por la toma perfecta.
En su cabeza.
La primera GoPro
sí. Sí, pues fue una experiencia muy agradable. Eran pues muy, muy gratos momentos.
Sí,
y
claro,
los hechos de estar grabando en las ferias, hasta altas horas, pero pues también conocíamos a los artistas que venían.
Sí, muy bien. ¿No quiere regresar? Ay, muy bien. ¿Y en algún punto no quiso, pues no sé, a lo mejor irse por la investigación o también ya dejar de lado la carrera e irse totalmente a medios audiovisuales?
Sí, sí lo he pensado muchas veces. Digo, lo he pensado porque aún sigo desarrollando esas habilidades. Ajá. Sigo tomando pues cursos de manera independiente. Y pues es como un hobby, una pasión que tengo.
Sí.
Pero desafortunadamente, pues el trabajo como actual, como ajá, que pues sí me deja poco tiempo.
Sí, y muy demandante.
Sobre todo el tráfico de la ciudad también es pues sí, uno de los factores que limita mucho del tiempo.
Sí, claro. Porque talento tiene. Yo no sabía quién hacía esos videos con producción, pero ahora tiene nombre y claro. Felicitaciones. La verdad es que son muy, muy buenos.
Gracias.
Y bien, ¿considera que en Chapingo adquirió los conocimientos necesarios para su vida laboral o qué le faltó? ¿Qué le agregaría al plan de estudios que no?
Sí, pues como dato curioso, uh-huh, yo estuve participando cuando era estudiante. Estuve participando en la modificación del plan de estudios de la carrera de comercio. Uh-huh. Éramos tres compañeros de los que estuvimos participando. Sin embargo, yo fui el que más como perduró o siguió,
sí,
en la parte del cambio del plan de trabajo, uh-huh, del plan de trabajos, perdón, del plan de estudios.
De estudios. Uh-huh.
Este plan de estudio, pues, conllevó al quitarle el apellido de productos agropecuarios a la carrera. Uh-huh. Esto en ese momento teníamos pues la incertidumbre y se hizo un scouting con los compañeros. Uh-huh. Se preguntó a los compañeros, sí, egresados, que si les beneficiaba o les perjudicaba el que dijera de productos agropecuarios, porque habíamos recibido comentarios de que algunos quisieron trabajar en empresas internacionales que no se dedicaran a productos agropecuarios. Hola. Y les limitaba el hecho de que fuera
más especializado.
Uh-huh. Exacto. Y la justificación que tuvimos también de algunos profesores en ese entonces por quitarle productos agropecuarios es el hecho de que era chapingo. Uh-huh. Simplemente decir chapingo, pues es agrícola. Exacto. Y sin embargo, en la actualidad sí hay comentarios de que en contra de que porque se le quitó el apellido a la carrera, porque pues era única en
sí,
realidad.
Claro, claro. ¿Y usted qué piensa? ¿Hicieron lo correcto? ¿No? ¿Cómo ha visto actualmente?
Sí, lo que se hizo en ese entonces, pues bueno, fue el decir que se ponía, bueno, la licenciatura en comercio internacional, uh-huh, y se dejaban las orientaciones. Sin embargo, me parece que con esas orientaciones bueno, desde mi perspectiva ya externa, porque ya no he logrado pues como preguntarle a los egresados actuales,
sí,
qué opinan de las orientaciones. Sin embargo, sí sería un buen trabajo hacer ese tipo de investigación para, uh-huh, saber si se podría regresar. Desde mi perspectiva, creo que sí es necesario que se regrese a un de productos agropecuarios o algo similar, porque sí es algo único, como bien lo comento. O sea, el hecho de ser licenciado en comercio internacional de productos agropecuarios, no hay ninguna otra carrera en el país. Y el hecho de ser licenciado en comercio internacional, pues sí hay muchas. Digo, de Chapingo, pues solo una, ¿verdad? Pero pues sí, yo sí invitaría a los profesores pues actuales de la DICEA a que sí volvieran a valorar el plan de estudios y pues el nombre de la carrera.
Sí, claro. Es que es una decisión difícil porque, como dice, hay ventajas y desventajas. Así a veces es. Juegan en tu contra, a veces a favor. Entonces
sí, claro.
De pensarse mucho, pero bueno, qué bueno que participó en eso. Quiere decir que hay movimiento, ha habido movimiento.
sí. Afortunadamente, pues tuve buena relación con los profesores, con algunos profesores de la DICEA hasta, claro, la fecha, pues digo, si llego a ir, pues los saludo y se acuerdan bien de mí y creo que no he tenido como mala reputación, al menos con los maestros o eso digo yo. Pero pues sí, en general fue una grata experiencia el haber colaborado y tener pues esa experiencia.
Claro. Y hablando de los profesores, ¿qué profesores le marcaron en su etapa como estudiante, tanto de preparatoria como de carrera?
Sí.
Para bien o para mal, ¿eh? Lo que nos quiera contar.
Híjole. No traigo
sí,
mi lista.
Eso no se dice. Yo sé que a algunos se le va a pasar porque son muchos, ¿no? Pero
sí.
Saludos a todos los de esa generación.
No, sí, un profesor que sí recuerdo mucho gratamente. Digo, tal vez no siento que me haya como tal marcado, pero sí lo recuerdo con aprecio. Uh-huh. Es al profesor Arturo Villafuerte, que también desafortunadamente ya falleció. Uh-huh. Recientemente, me parece. Y pues, como lo comentaba, al profesor Manuel Cañada Melesio, quien también él fue el que pues me apoyó en seguir en Chapingo.
Claro. Muy bien. Y bien, ¿en algún punto en la carrera quiso desistir? O porque me comentaba lo de turismo, uh-huh. Uh-huh. O sea, tenía muchísimas opciones.
Sí. De hecho, como bien lo comentaba, yo no me gustaba mucho al principio la agronomía. Uh-huh. Yo no era muy afina a estar sembrando. Y pues sí, fue por eso que ya hice el examen para la licenciatura en turismo en la UAM.
Sí.
Me quedé, pero pues revaloré mis opciones. En segundo de preparatoria, bueno, un poquito más atrás, en segundo de preparatoria, cuando me dieron de baja, pues yo también dije, es una señal. Ya no tengo que estar aquí. Pero mi mamá me insistió, la verdad, en ese entonces. Me dice, es una muy buena universidad, ¿cómo no vas a seguir ahí? Y la verdad, se lo agradezco. Porque sí, creo que uno no valora tanto lo que tiene aquí en Chapingo cuando es estudiante, digo, sobre todo en prepa, y cuando entre más grado vayas, ya vas en séptimo y dices, ¿por qué no tomé más cursos? ¿Por qué no tomé más clases? Sí. ¿No fui a más deportes?
Sí, sobre sí. todo, sí.
Digo, uno de los motivos también por los que yo no quería estar, yo me sentía como muy externo, a pesar de ser externo en la categoría de estudiante, era externo y era sin alimentos tampoco, o sea, no tenía nada.
Sí, por ser de
aquí, de Texcoco. De hecho, cuando en mi generación, pues sí, creo que sí éramos como casi el 50% del estado, del estado de México y la Ciudad de México. Uh-huh. Éramos muchos. De hecho, en la carrera éramos como el 80% del centro de aquí, de la Ciudad de México y de Texcoco.
Oh, muy bien.
Pero sí, ya después, en ese entonces, yo iba yo en tercero de prepa, regresando otra vez.
Sí, sí.
Iba yo en tercero de prepa y tuvimos una reunión con el rector de ese entonces para solicitarle que nos valoraran también y podernos otorgar pues la beca o al menos los servicios de alimentación.
Claro.
Porque si bien si éramos muchos del Estado de México y la ciudad, solo éramos 32 los que no teníamos ni servicio de alimentación. Y afortunadamente él dijo que pues iba a apoyarnos para que nos dieran, si cumplíamos con los requisitos, pues
sí, claro.
La beca o en su entonces
alimentación.
Afortunadamente, en segundo semestre yo de la carrera, ya de un cuarto año, solicité, hice mi gestión para la beca y demás. Y sí, afortunadamente sí me lo otorgaron ya en cuarto.
Sí, porque a veces eso es importante, o sea, resaltarlo con nuestros radioescuchas, de que no por ser de Texcoco, no por ser de zona cercana, quiere decir que no necesitas la ayuda, ¿no? Quiere decir que hay muchos que se les facilitaría enormemente por mucho que sean de Texcoco o así, o es del estado, pero son de 3-4 horas de camino,
sí.
Y muy lejos, y ir y venir de la ciudad no es nada fácil. Sí, entonces.
Sí, sí, pues afortunadamente sí, como comento, sí tuve la oportunidad de tener la beca porque pues si bien mis papás me apoyaban entonces, pero pues
sí, no hay como.
Exacto, no era como pues lo suficiente para poder continuar o bueno tener unos mejores estudios tal vez,
sí, claro.
Desde otra perspectiva, pero pues para mí en Chapingo son los mejores estudios.
Sí, claro. Y bien, pues ya mencionó que estuvo en actividades deportivas, culturales. ¿Usted cree que hay que desarrollar habilidades sociales, habilidades blandas desde la carrera? ¿Cómo fue su experiencia en eso? ¿O las desarrolló hasta después? Pero pues me queda claro que no, que desde estudiante ya tenía como cierta habilidad.
No, pues sí, sobre todo el hecho de socializar con muchos compañeros, sobre todo de zonas rurales, pues te abre un panorama, insisto, más amplio, porque sí, pues ellos te cuentan de su vida, de dónde vienen, lo que hacen en sus casas o hacían, porque pues bueno, ya prácticamente ya están estando aquí, pues ya es su nueva vida.
Claro.
Pues sí se desarrollan muchas habilidades blandas, como bien lo comentas, desde la prepa. Sin embargo, creo que no es como tan marcado como en otras universidades, por así decirlo. Por lo que yo he visto, por ejemplo, en universidades de paga, si te insisten mucho en que desarrolles ese tipo de habilidades de hablar con la gente, de oratoria y claro, demás. Sí. Creo que esas habilidades sí hace falta un poquito desarrollarlas más. Yo tal vez las fui desarrollando más en la carrera, gracias a algunos profesores también. Había profesores que te evaluaban desde la vestimenta hasta la presentación y te hacían que te levantaras el pantalón para ver el color de tus calcetines, porque si no, también te bajaba puntos eso.
Cuéntanos
si no
detalles. Combinaban.
Sí, 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 creo que hacen falta más desarrollo desde prepa en ese tipo de cuestiones. Y en las carreras, digo, desconozco tal vez de las demás, pero pues en la DICEA como que sí se fomenta un poquito más ese tipo de...
Sí, sí.
Actividades.
Y bien, aunado a todo, unido a todo, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera?
Pues bueno, en su momento, los viajes. Los viajes de estudio fueron sí, muy enriquecedores, en verdad. Que si bien algo que sí reprocho es que muchos, bueno, si bien no muchos, algunos profesores nos transmiten la importancia que en realidad tiene un viaje de estudios. Algunos profesores nos dicen, pues bueno, ya llegamos al destino, vayan a ver tal lugar, ver otro tal lugar y me hacen un reporte de lo que vean. O sea, no es como tan enfocado. Sin embargo, con otros profesores, aquí pues me permito comentar del doctor Samuel Banda. Es actualmente mi amigo,
sí,
puedo decirlo. Y él sí, desde que empieza la materia, porque es la materia de práctica preprofesional, me parece, no recuerdo bien el nombre, creo que sí, las de los viajes.
Sí.
Si bien muchos maestros nos dicen, pues vamos a ir a tal lugar, investiguenme qué hay y nos vemos un día antes del viaje. Casi, casi así. El doctor Samuel Banda sí nos dice, van a hacer equipos, tal equipo investiga ciertas condiciones o situaciones, población, economía, además del lugar. Otro equipo investiga estos otros aspectos y vamos haciendo una carpeta. Esta carpeta pues para integrarla e integrarla para llevarla al viaje de estudios. Creo que ese tipo de seguimientos sí es más favorable, porque pues te permite conocer desde antes de que vas al lugar, te permite conocerlo, así como también los contactos que puede tener el profesor con el lugar al que vas. Por ejemplo, nosotros uno de los viajes últimos que hicimos fue a Panamá. Este viaje fuimos al Ministerio de Agricultura de Panamá, estuvimos con los directivos del ministerio, nos dieron ponencias, nos dieron pláticas. Nosotros pues bueno, llevábamos también presentes para agradecerles.
Sí, claro.
Otro de los viajes que también fue el del sureste, también fuimos al sureste mexicano.
Ajá.
También fuimos a empresas exportadoras de miel. Y ahorita no recuerdo qué otra empresa, pero también, o sea, son lugares que sí valieron la pena haber visitado. Y se valora pues el que reciban bien al profesor y que tenga los contactos y demás.
Sí, claro. ¿Y su estancia dónde la realizó? ¿Pudo viajar al extranjero, aparte de Panamá?
Sí, de hecho, en mi generación fuimos unos de los que más viajamos al extranjero para la estancia. Okay. Bueno, tanto para los viajes como para la estancia. Los viajes de estudio al extranjero fueron a Cuba, uh-huh, a Texas y a Panamá.
Wow.
Y en la estancia, la mayoría, al menos de mi grupo, en la estancia sí fueron algunos a Chile, algunos a Panamá, otros me parece que a Costa Rica. Y un compañero y yo fuimos a la embajada, al consulado de México en Nueva York.
Oh, muy bien.
Sí, sí, sí. Se tiene, de hecho, es un convenio que se firmó en la DICEA hace pues sí muchos años con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder realizar este tipo de prácticas. Si bien lo firmaron en la DICEA, no se limita a la DICEA, es para todo Chapingo. Uh-huh. Me parece que sigue vigente ese convenio y sí, se puede visitar. Bueno, hacer prácticas en cualquier consulado del mundo, consulado o embajada. En este consulado, pues nosotros nos había tocado después del huracán Sandy. Uh-huh. Me parece que sí, fue de 2012. Fuimos mi compañero Rafael Zárate y yo, fuimos al consulado, y al principio pues no le veíamos como mucho sentido o mucha conexión tal vez con la carrera, pues ajá, dijimos no es como tan afín, porque pues era el área de pasaportes en realidad.
Sí.
Sin embargo, pues manifestamos nosotros nuestra inquietud con los cónsules y afortunadamente nos pudieron colocar en otra área que era el área de estudios agronómicos y económicos o algo así. No recuerdo bien el nombre.
Enfocado, sí.
Pero sí, más enfocado, pues, a lo económico, que era sí, lo de nosotros. Como datos curiosos aquí en el consulado, uh-huh, en una ocasión el cónsul general iba subiendo el elevador y nosotros, pues, también nos tocó subir con él en el elevador. Uh-huh. En eso nos dice, ustedes son los que vienen de estancia, ¿verdad? Le dijimos, sí. ¿De dónde vienen? Nos preguntó. Y nosotros le dijimos, de la Universidad Autónoma Chapingo. Y nos dice, son chapingueros. O sea, para nosotros el hecho de que supiera el gentilicio de chapinguero era impresionante.
Sí, claro.
Y le preguntamos, ¿cómo es que sabe? Uh-huh. Dice, es que mi hermano es chapinguero.
Oh.
Sí, y bueno, también dentro de las personas que está al principio, cuando estábamos tramitando, apoyando para tramitar los pasaportes, había filas pues de personas que tramitan, de paisanos, de connacionales que tramitan sus pasaportes o los de sus hijos.
Claro.
Y en las filas nos decían, también nos salían las preguntas, decían, ¿de dónde son ustedes? ¿Ustedes trabajan aquí o hacen prácticas? No, pues hacemos prácticas venimos de la Universidad Autónoma Chapingo. Y por ahí salía algún otro, ¿en serio de Chapingo? Mi hermano estudia fitotecnia en Chapingo. Oh. O sea, eran cosas pues sí muy, pues impresionantes para nosotros estando tan lejos.
Sí, claro, estando allá y
aún que así conocieran, Chapingo. O sea, sí era, pues sí, muy, muy grato.
Sí, qué bonito. Siempre se hace una comunidad muy fraterna. Sí, 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 sí. Muy lindo. Bueno, nos está platicando anécdotas. ¿Por alguna otra anécdota que recuerde, que nos quiera compartir de donde sea, de prepa, de carrera, de todo?
Híjole,
yo sé que varias, pero
sí.
Siempre que les hacemos esa pregunta, como que dicen, chin, es que ya se me olvidó, y luego más adelante se acuerda.
Sí, es que salen así.
Sí. No, las prohibidas, no. Bueno, si nos quiere contar también.
Sí, ahorita, pues yo creo que con la plática me acuerdo de alguna otra.
Muy bien. Y bien, recuerda qué pensó al egresar. Ya mencionó que decía que a lo mejor no sé nada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero ¿recuerda qué otra cosa pensaba?
Pues sí, al principio pensaba en intentar regresar al consulado, porque en su momento en las prácticas nos decía una de las cónsules con las que estuvimos, porque en cada área pues son cónsules. Uh-huh. Y una de las cónsules nos decía que había la oportunidad, no, sin bien no al 100%, pero había como una oportunidad de que el consulado te pudiera contratar a través, bueno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Si ya hiciste tu estancia, tus prácticas ahí, por lo que pues nos sugería que si era nuestro interés, pues revisarlo pues en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México y pues intentar Tal vez esa fue una de mis pensamientos, no opciones, pero sí de mis pensamientos que pasó al egresar de la carrera. Porque a un compañero, de hecho también de mi generación, estaba él en otro grupo, pero sí de mi generación, él estuvo en el consulado de México en Los Ángeles. Ajá. Y él me parece que hablaba una lengua de Oaxaca, no recuerdo bien ahorita cuál lengua era. Sin embargo, como en Los Ángeles hay una gran población de migrantes de Oaxaca, uh-huh, a ellos les servía mucho que hablara una lengua.
Claro.
A él sí le ofrecieron, me parece, regresar después de graduarse. Me parece que él estuvo un tiempo ahí y posteriormente, pues creo que fue otro su camino. No, ahorita no estoy seguro en qué trabaje o en dónde esté, pero sí, esa fue una de las oportunidades. En donde estábamos nosotros, en Nueva York, la mayor población que hay es de Puebla, de connacionales de Puebla. Y sí, era un consulado relativamente pequeño, pero sí, ya no hice como por tratar de regresar al consulado, y quise ver pues opciones pues más cercanas, sobre todo pues para estar pues no tan lejos de mi familia, la verdad.
Claro, claro.
Porque pues bueno, si bien los compañeros que vienen desde prepa de otros lados pues se alejan de su familia desde los 15 años.
Sí.
Yo siento, luego les digo a mis compañeros, que no tuve la experiencia chapinguera al 100%, porque yo sí tenía que regresar a mi casa.
Claro.
Cada noche tenía que regresar a mi casa.
Muy de noche, porque es estar todo el día. Pero...
Sí, sí, sí. Digo, en algunas ocasiones, aquí entre nos, me quedaba en el internado con algunos compañeros, ya sea estudiando o para salir al siguiente día de...
Sí, de viaje, muy temprano, es que son 3-4 de la mañana.
Sí, sí, sí. Y en algunas ocasiones, bueno, estudiábamos hasta altas horas también ahí en autoconstrucción. Y pues en otras ocasiones, pues en las casas de algunos compañeros que, pues como bien lo comentaba, pues son de los alrededores de aquí de Texcoco.
Sí, claro, los cafés de media noche también.
Sí.
Y bien, ¿ha tenido actualmente experiencia con egresados actuales? ¿Cómo ha visto las generaciones cambiantes?
Sí, bueno, uno de los trabajos que tuve después de ser cajero, bueno, después de la investigación y estar en medios,
sí, claro,
fue en la Asociación Nacional de Establecimientos TIF, ANETIF. Ahí fue cuando... Bueno, fue mi primer trabajo en la Ciudad de México.
Sí.
Aquí es una asociación que colabora pues con la industria cárnica, uh-huh, de productos de origen animal. Aquí también una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que el director general de esa asociación es licenciado en economía agrícola.
Ah, muy bien.
De hecho, cuando yo lo conocí, pues... Lo vi, era joven. Uh-huh. Me llamó mucho la atención que fuera igual chapinguero, volvemos. Uh-huh. Y él era el director general. En la parte en la que yo entré fue Fundación ANETIF. El coordinador de la Fundación ANETIF, él es de zootecnia. Él es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia.
Sí.
Y él fue como pues mi coordinador, mi jefe directo. También lo que bromeábamos en ese entonces es que decíamos como en Chapingo somos como el agua y el aceite de zootecnia y disea.
Sí, bastante.
Y en el campo laboral trabajamos muy de la mano.
Sí, me imagino que a lo largo de su carrera, bueno, a lo largo de su experiencia laboral ha adquirido conocimientos de zootecnia, de parasitología, de fitotecnia, como menciona.
Exactamente, sí. Sí, sí. Yo, como bien también lo he dicho, no, uh-huh, quería estar yo al principio en Chapingo. No me gustaba lo agropecuario. Y sin embargo, en ANETIF estuve en lo pecuario.
Oh.
Y actualmente estoy en lo agrícola.
Sí.
O sea, ya se complementó mi productos agropecuarios de mi carrera.
Totalmente, totalmente.
Sí, pues actualmente en el Senacica, como lo comento, son la mayoría de parasitólogos, fitotecnistas, ingenieros en agroecólogos también, de, uh-huh, agroindustrias también. Digo, pero la gran mayoría pues son parasitólogos.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que más disfruta de su trabajo?
Pues el que el hecho de que yo haga los análisis estadísticos, creo que también otra de mis vocaciones o aficiones que tengo actualmente es como el análisis de datos. Y me gusta mucho hacer pues los análisis estadísticos. Eso, digo, si bien me lo agradecen también y me lo piden en mi trabajo, pero es algo que me gusta, que sí me gusta desarrollar. Y el hecho de conocer pues nuevos panoramas, como lo comento, yo pues de las plagas y demás, lo que había visto en prepa, los nombres de los insectos, los nombres de las bacterias, de los hongos, de los nematodos, todo eso. Y actualmente pues es lo que veo día a día. Sí. O sea, son cosas que pues ya he aprendido. Si bien los maestros de prepa nos decían estas, el del frijol, del maíz, de la calabaza, del chile, se tienen que saber los nombres científicos
de memoria. Todo aquí.
De memoria. Actualmente ya me sé esos y más.
Sí. No solo se lo agradecen los de su trabajo, todos nosotros, porque gracias a usted tenemos esas estadísticas. Muy bien. Y ¿usted piensa que estos programas les sirven a estas nuevas generaciones que nos escuchan? ¿Sirven que compartan su historia con nosotros?
Sí, claro. Pues me parece que son de mucha ayuda, porque pues pueden conocer las perspectivas que tenemos diferentes personas, diferentes chapingueros egresados, porque si bien no todos nos dedicamos a lo agropecuario, uh-huh, o no todos queríamos lo agropecuario en un principio, es un mundo pues muy amplio, en el sentido de que pues bueno, está Senasica, están las asociaciones, está pues toda la parte industrial que pues en realidad mueve al país, es todo lo que comemos, todo lo agroalimentario.
Sí, claro.
Es en lo que podemos estar nosotros como chapingueros, y independientemente de la carrera en la que estés, creo que hay mucho campo laboral. Y sobre todo también algo que comento mucho con colegas o compañeros, bueno, también de otras universidades, que ellos también lo ven y nos comentan, es que los chapingueros somos muy unidos. Independientemente de la carrera que seas, te jalan mucho a los chapingueros. Uh-huh. Que si bien es una ventaja, pues para otros es desventaja, como decir, es que son muy cerrados. Sí. En su mundo de que solo chapingueros. Digo, si bien no es el común de donde yo he trabajado o donde trabajo, pero sí, yo lo he visto de una manera para bien. De que seamos muy unidos como chapingueros.
Sí, claro. ¿Y en algún momento en su experiencia laboral vivió lo contrario? Es decir, que por ser chapinguero no lo aceptaran en algún rubro, porque pues sabemos que hay competencia, ¿no? Con NARRO, con UNAM, con...
Pues no, afortunadamente no he tenido esa experiencia, por así decirlo, de que se me niegue algún acceso a algo, o sí, sea, claro, algún trabajo o algo por ser de chapingo.
Sí.
No, insisto, sino todo lo contrario. Uh-huh. Y pues conoces colegas en donde no te imaginas va a haber un chapinguero. Dice un amigo que somos como Stuart Little, como los Little. Un Little aquí, Little allá. Sí. Un Little te saludará así, los chapingueros.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bien, ¿qué considera que le hace falta a la academia para acercar a los estudiantes a la realidad laboral del campo actual?
Pues no estoy muy seguro de eso. ¿Cómo? A ver,
¿podría ser como en términos generales de la realidad de nuestro país en, ajá, términos de conseguir un trabajo, de, no sé, enfrentarse a la realidad? ¿O ya puede ser algo más específico con problemáticas actuales?
Pues muy idealizado.
¿Es muy cómo?
Idealizado. O sea, por ejemplo, como dicen, es una burbuja aquí en Chapingo,
¿no? Sí, claro.
Y sales y es diferente el panorama.
Porque antes era que pues luego nos, bueno, egresados de la ENA nos decían que prácticamente ya tenían trabajo. Tenían 5 o 10 ofertas laborales, uh-huh, y sobre todo del sector gobierno público. Entonces,
Sí, sí, me parece que sí, sobre todo en el sector público es donde más oportunidad laboral tal vez tenemos. Sin embargo, creo que sí hace falta de la parte académica el más contacto con la parte productiva, con la parte industrial, con la parte empresarial, porque no hay mucho, desde mi perspectiva, como que no hay mucho contacto con la, con, pues sí, con la parte empleadora, en este caso, digamos. De hecho, me parece que hay como cierto, como estudiante tienes como cierto recelo hacia la parte empresarial, porque si bien Chapingo es como desde su alma, como un poco más hacia socialismo, pienso yo, la parte productiva, pues es la parte empleadora, la parte industrial es la parte que pues si bien sí busca utilidad, pero pues la es la que te ofrece el empleo. Y no todo es el gobierno. Digo, el gobierno es noble, es bondadoso, pero pues no es como que lo mejor. Desde mi perspectiva, creo que la parte de trabajar en gobierno sí es un poco complicado, sobre todo también por los estigmas que luego se tienen hacia afuera, que dicen es que en gobierno no se trabaja. Nosotros en el Senacica así que trabajamos sí, bastante, la verdad.
Sí, sí.
Y creo que pues sí, sí haría hace falta como más involucrar desde prepa, involucrar más las perspectivas de la parte pues capitalista, por así decirlo, porque muchos profesores en prepa son pues un poquito más cerrados y más con tendencia pues hacia izquierda. Y sí, eso claro, es lo que pues lo que no me parece que sea como tan justo, porque no es equilibrado. Me parecía que fuera un poquito más imparcial el análisis o los comentarios de los profesores, para que pues bueno, tú puedas formar tu propio criterio.
Sí, por supuesto.
Yo lo que por ejemplo luego pienso es, dicen es que esta empresa es transnacional, es extranjera, pero pues las personas que trabajan en esa empresa son mexicanos. O sea, independientemente de que bueno, la mayor parte del capital se vaya a otro lado, pero sí, sí es mi
sí, los que hacen que funcionen son mexicanos.
Así es.
Claro. Y recomienda emprender, ¿no? Sí, ¿qué piensa?
Sí, 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 recomiendo emprender. Digo, esa es otra parte de las habilidades blandas que nos hacen falta en la universidad, como el impulsar el emprendedurismo.
Sí, sí, sí.
Creo que eso sería un punto a desarrollar en todas las carreras. Si bien hay algunas empresas exitosas de colegas,
claro,
creo que sí hace falta, pues, desarrollar esta habilidad.
Claro. ¿Y usted piensa que la carrera se elige por amor o por vocación, por ambas, por ninguna?
Pues yo considero que se elige sobre la marcha. Y sí es como más bien te vas enamorando de las carreras y te vas enamorando pues de dónde, pues a dónde vas llegando. Digo, yo estuve en prepa, pues porque me quedé, no porque yo lo haya buscado como tal.
Claro.
Y estuve en la carrera también porque fue la opción que más me agradó de entre las múltiples opciones que había aquí en la universidad. Sin embargo, creo que no sé qué sería de mí actualmente si no hubiera elegido esas opciones. Como bien lo decía pues Steve Jobs, no se pueden conectar puntos hacia adelante. Y creo que yo estoy muy agradecido con Chapingo y con todas las oportunidades que me dio, todas las que desaproveché, las que tuve. Y creo que pues invitaría a quien escuche esto y que siga siendo estudiante, que aproveche lo más que pueda. Insisto, las actividades culturales, las actividades deportivas, todo lo que se pueda ofrecer aquí en la universidad para, pues sí, para poder desarrollar tanto habilidades, pasiones, hobbies.
Sí, sí, sí. Ese es un consejo que debemos tomar muy, muy, muy en cuenta porque el tiempo se pasa muy rápido.
Sí.
Y bien, pues ya estamos por terminar, licenciado. ¿Algún comentario final, algún agradecimiento que quiera hacer?
Pues sí, bueno, quiero agradecerles por darme este espacio.
Muchas gracias.
A Luis.
Gracias, producción.
Muchas gracias, Luis. A ti.
Muchas gracias.
Y pues nada, ojalá podamos llegar a muchos compañeros y que lo que les digo, que si bien he ido y venido en mis historias, pero pues son vivencias.
Sí,
si
claro.
Bien hay muchas anécdotas, como bien lo comentas, creo que el haber estado aquí en Chapingo no hay, así que no tiene precio. Yo muchas veces quise regresar, digo, si bien como profesor o algo así, pero no me he enfocado, pero sí no me he enfocado en
ello,
la docencia,
en ello.
En la docencia en algún momento sí me interesó, pero es por ese mismo sentimiento que uno tiene de pertenencia de aquí, sí, de Chapingo,
claro.
De identidad que tiene aquí con Chapingo. Porque, pues sí, es algo que Chapingo tiene todo y no lo quieres dejar, ¿no?
Sí, por supuesto, licenciado. Pues ha sido una entrevista sumamente enriquecedora. La verdad es que usted ha sido muy sencillo, pero tiene un trabajo muy importante, muy fuerte, muy pesado. Se le admira, la verdad, mis respetos.
Gracias.
Y pues, no sé, ha sido un placer. Estamos con el licenciado Billy José Ramírez Esquivel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues les recordamos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos encontramos en el 1130 de amplitud modulada. También nos pueden escuchar en radio.chapingo.mx o si quieren escuchar esta entrevista de nuevo, nos encontramos en nuestro juramento como en Spotify con el programa Nuestro Juramento. También les recordamos que la transmisión es los jueves a las 20 horas y los domingos la repetición a las 5 de la tarde. Ahí nos pueden escuchar a la hora que gusten por radio.chapingo.mx. Lo vuelvo a repetir porque se olvida. Y regresamos contigo al estudio, Luis.
Gracias. Muchas gracias, Steph, por habernos presentado esta historia tan profesional y con experiencias emotivas. Agradecemos también al licenciado Billy José Ramírez Esquivel el haber hecho un espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros su historia. Aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2026.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.